ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día el día 25 de febrero del 2019 y les damos a todas y todos la bienvenida.
De este lado del micrófono se encuentra Panchov y esperamos que se queden para el desglose de las noticias que les vamos a presentar y más allá, más adelante, toda la información de cada una de las notas.
Y de este lado les saluda Su y bueno, pues vamos a estar aquí compartiendo las noticias relevantes de estos días.
Hola, ¿qué tal? De acá Witsi y pues esperamos que nos acompañen en esta emisión de Noticias de Abajo.
Y de este lado Evo, que pues también los saluda. Y vámonos con el menú informativo del día de hoy.
Y bueno, para empezar vamos a tener pues la cobertura de lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, pues hubo muchísimas cosas este fin de semana, pues algunas pues se ponen un poco feas, ya que, pues bueno, hubo una supuesta ayuda humanitaria que salió de Colombia, según de varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y bueno, pues ahora sí que todos los fascistas, pues enviando ayuda, supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Y bueno, pues según algunas notas, pues hubieron algunos enfrentamientos y no pudieron pasar por el bloqueo. Entonces, pues esto pues motiva, según esto, a Estados Unidos a tener una actitud más agresiva para con Venezuela. Y bueno, pues vamos a estar dando esta información en un ratito.
Sí, también dentro de este bloque les tendremos un artículo de Noam Chomsky sobre la ayuda humanitaria.
Y también les vamos a contar un poquito de cómo fue que transcurrió esta jornada violenta de supuesta ayuda humanitaria que llevó Estados Unidos. Ahora sí que, como dice la frase, con esos amigos, ¿no? Pero bueno, ahí les vamos a contar un poquito también de cómo fue esa jornada de violencia en la frontera Colombia con Venezuela cuando intentaron meter esta supuesta ayuda.
Y bueno, vamos a tener desde Honduras periodistas críticos al gobierno de Jo. Están siendo desplazados en las últimas semanas.
Y también tenemos de Guerra Eterna, nos comparten el portal de guerraeterna.com, nos comparten el artículo Nazis en Estados Unidos, el mitin de Madison Square Garden en 1939. Y bueno, es un recuento de esta actividad. Ahorita les tendremos más adelante toda la información.
Y en esta vorágine de comunicados y expresiones de solidaridad con Venezuela, pues no vemos ninguna con Haití. Y aquí les vamos a contar un poquito sobre la situación, esta crisis humanitaria que está viviendo Haití, sobre la comida y el agua que se está agotando, ¿no? Y que pues hasta el momento no hay ninguna ayuda que se vea que vaya para allá. Pero bueno, les vamos a contar sobre eso.
También vamos a tener información de Panamá, donde nuestros compañeros de Radio Temblor nos comparten el boletín ecológico número 125, que como siempre nos relata varias de las luchas y resistencias socioambientales allá en Panamá. Así que los vamos a tener en un ratito este podcast.
Y vamos a tener información de Palestina, que nos comparte el portal de palestinalibre.org. Y bueno, esta vez nos comentan que empresas farmacéuticas israelíes prueban medicamentos en prisioneros palestinos.
Y desde el ombligo del monstruo les vamos a hablar sobre, bueno, ya visto los resultados de la consulta que lanzó el gobierno federal, hoy vamos a leer el pronunciamiento de este movimiento de Frente de Pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla, y que pues hablan sobre estos resultados, ¿no?, que se presentaron el día de hoy, y sobre pues este asunto que está alrededor de esta termoeléctrica en Huexca que quieren pues poner en funcionamiento.
Y también tenemos dentro de ese contexto un comunicado de la Asamblea de Pueblos de Morelos, en las que nos comparten que el conflicto puede evitarse, bueno, que ya no se evitó el conflicto, pero más se puede evitar el conflicto a partir de que López Obrador cancele la termoeléctrica en Morelos.
Y también vamos a estar hablando de la familia de Pasta de Conchos, que bueno, pues conmemoraron 13 años de lucha y resistencia. Y bueno, pues hubo una actividad donde se hizo pues un anexo, ¿no?, a este memorial que ya se tenía, o este antimonumento, y les vamos a traer información al respecto.
Y también les vamos a comentar un poquito y vamos a escuchar un audio sobre la jornada de lucha sobre Ayotzinapa, en esta acción global a 53 meses de la desaparición de los 43 normalistas.
Y bueno, otra nota que tenemos es las mujeres que están destapando la cultura del acoso en la ciencia. Y bueno, pues también Tercera Vía nos comenta cómo pues también en estos ámbitos las mujeres pues sufren esta violencia patriarcal.
Y desde el portal de Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, nos comparten el artículo "Ejercen mujeres el periodismo en Guerrero sin protección". Y les estaremos comentando sobre estas condiciones que se desarrollan en un clima tan violento contra los periodistas y las periodistas mujeres, sobre todo en Guerrero.
Y también una nota más de Guerrero que se titula "De la Sierra al Palacio Nacional" y que nos habla acerca de pues familiares de desaparecidos en el estado de Guerrero que se han instalado en plantón frente a Palacio Nacional acá en la Ciudad de México, y es una nota que nos comparte Tlachi Nolan. Y parece que ese es el menú informativo del día de hoy, y los vamos a estar acompañando también de un poquito de música. Estamos escuchando de fondo a Pink Floyd. Y bueno, esto porque nos da gusto escuchar a Pink Floyd y no a estos pseudoartistas que se presentaron hace unos días apoyando a Trump, ¿no?, y al imperio ahí de querer hacer una de las suyas ahí en América Latina. Y bueno, ya les tendremos información. Mientras tanto, vamos a escuchar este tema de Pink Floyd que se titula "Cerdos", que bueno, pues también queríamos pues compartirles un poquito la letra de este tema musical, ¿no?, que dice: "Gran hombre, hombre cerdo, eres una farsa. Tú, adinerado pez gordo, eres una farsa. Y cuando pones la mano en tu corazón, eres casi un buen chiste, casi un bufón. Con tu cabeza metida en el comedor de cerdos diciendo: sigan cavando. Mancha de cerdo en tu gorda barbilla, ¿qué esperas encontrar? Cuando estás abajo en la mina del cerdo eres casi una risa, pero en realidad eres un llanto". Vamos a escuchar este tema y regresamos con ustedes. Thank you.
Bueno, pues, pues muy a propósito de esta rola que escuchamos de Pink Floyd, que bueno, pues en contraste con pues con este artista solidario que ha trabajado pues también desde su pues desde sus esfuerzos, desde su activismo personal, pues toda esta defensa que ha hecho pues últimamente de Venezuela, pues la contraparte en nada comparable es la de los artistas del imperio, cantar para el Departamento de Estados Unidos, de Estado de los Estados Unidos y derrocar un gobierno. Y bueno, esta nota de contrainfo.com, esta es otra nota, este es otro contrainfo, este es .com, y dice, siempre se supo que muchos artistas promovidos por las multinacionales discográficas eran instrumentos de colonización cultural. Letras sin compromiso social y progresivamente chabacanas, chatura musical y repetición en los medios del sistema hasta morir. Pero nunca fue tan evidente como hoy que ante la convocatoria del Departamento de Estado de los Estados Unidos corrieran a brindar su servicio cual simples mercenarios. En coordinación con la logística provista por el gobierno de Colombia, alineado con el país del norte en la frontera con Venezuela, 32 artistas, entre comillas, ofrecieron sus canciones en el Venezuela Aid Live con el objetivo de forzar el ingreso de una supuesta ayuda humanitaria consistente en 600 toneladas de productos que muchos sospechan incluye material bélico que ingresará a Venezuela de formas clandestinas. Siguiendo con el guión de Washington, los grandes medios de comunicación de distintos países latinoamericanos cubrieron ampliamente el evento. mechando las presentaciones musicales con entrevistas a emigrados venezolanos o a especialistas de temas internacionales, opinando contra el gobierno de Maduro. En la Argentina fue el grupo TN de Clarín quien más tiempo le dedicó. Por supuesto, las cadenas del imperio liberal, como MTV y CNN, fueron centrales en la difusión. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expuso la operación de los Estados Unidos detrás del mentado recital. Lamentamos que la ayuda humanitaria quiera ser utilizada como caballo de Troya en Venezuela para invadir y provocar una guerra. Los hermanos latinoamericanos no podemos ser cómplices de una intervención militar. Defender a Venezuela es defender la soberanía de América Latina. Los músicos rentados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en esta operación para forzar un golpe de Estado en Venezuela fueron Alejandro Sanz, Aleso, un DJ sueco, Camilo Echeverry, Carlos Vives, Carlos Baute, Chino Miranda, Dani Ocean, Diego Torres, Fonseca, Guzzi, Giancarlos Canela, Jorge Glem, Jorge Villamizar, cantante de Bacilos, Juan Luis Guerra, Juanes, Lele Pons, la sobrina de Chayanne, Luis Fonsi, Maluma, Maná, Mau y Ricky, Miguel Bosé, Nacho, Orlando El Cholo Valderrama, Paulina Rubio, El Puma Rodríguez, Reymar Perdomo, Reinaldo Armas, Ricardo Montaner, Reik, Rudy Mancuso, Santiago Cruz, Silvestre Dangond. Y estos 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos participarán del concierto que busca mostrar al gobierno de Nicolás Maduro como un cruel dictador que impide el ingreso de ayuda humanitaria y generar las condiciones para una próxima intervención militar, también supuestamente humanitaria. Y bueno, pues ahí si quieren ustedes escuchar lo que dicen estos supuestos artistas, estos mercenarios, y dice... El concierto se realizará en la ciudad colombiana de Cúcuta y fue formalmente convocado por el dueño del Virgin Records, del multimillonario británico Richard Branson. Si bien se descarta que fue ideado desde el Departamento de Estados Unidos, no se sabe aún cuánto dinero se embolsó cada cantante, pero lo cierto es que nadie se cree que viajaron hasta esta localidad de Colombia gratuitamente. Nunca lo reconocerán, porque quedaría expuesto que muy probablemente se gastó más de lo que se terminará recaudando y que todo este show no fue más que parte de una operación de guerra psicológica. Branson afirma que simplemente respondió a un pedido del autoproclamado presidente del Gurimbero Leopoldo López. Y bueno, pues así es este concierto. Y bueno, pues ahora sí que pues una lástima por algunos por estos cantantes que pues mal que bien pues pertenecientes a la música popular, si bien musicalmente pues también dejan mucho que desear, ¿no? Y bueno, pues la verdad nos quedamos con Pink Floyd. Bueno, acá preferimos a Pink Floyd por todo, por mucho, y pues también musicalmente y artísticamente pues se los lleva de calle, ¿no?
Y también nos comparten el artículo de Noam Chomsky en el que nos comenta sobre la ayuda humanitaria y dice, bueno, esto es de radiomacondo.fm y se llama Noam Chomsky explica que esconden las ayudas humanitarias. El concepto de ayuda humanitaria es casi todo acto agresivo realizado por cualquier potencia que desde el punto de vista del agresor es una ayuda humanitaria, pero no desde el punto de vista de las víctimas, explica el filósofo Noam Chomsky. Y dice, ¿son legales las intervenciones por ayuda humanitarias? Las Asambleas Generales de las Naciones Unidas tienen una resolución sobre la responsabilidad de proteger que dice explícitamente que no puede ejecutarse un acto no militar a menos que esté autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Se utiliza para asegurarse de que los gobiernos no repriman a sus propias poblaciones. No obstante, el activista estadounidense explica que hubo otra comisión presidida por el ex primer ministro australiano Garrett Evans que debatió sobre la responsabilidad de proteger, muy parecida a la versión de la ONU, pero con una diferencia, que así el Consejo de Seguridad no esté de acuerdo en autorizar una intervención, agrupamientos regionales pueden intervenir a la fuerza por su cuenta. ¿Qué agrupamiento regional es capaz de una intervención? Hay uno solo y se llama la OTAN. La responsabilidad de proteger es legal porque la Asamblea General de la ONU lo autorizó, pero lo que rige actualmente es la versión autorizada de Bevans, un buen ejemplo de cómo funciona una propaganda en un sistema poderoso, agrega Chomsky, y que además se puede ver en los medios de comunicación. Y habla de diferentes apoyos humanitarios. Uno es el bombardeo en Libia en 2011, el bombardeo en Serbia en 1999, y todos están aparejados de una supuesta ayuda humanitaria para contrarrestar el conflicto interno de estos países. Chomsky también explicó que la sociedad debe repensar lo que significa el poder. Estados Unidos, a su juicio, sigue siendo supremo. Su poder es dañino, pero desde el punto de vista de la oligarquía, ese poder les da todo lo que piden, asevera el filósofo. Solo en términos militares, esta nación maneja el 25% de la economía mundial y también está mucho más avanzada en tecnología que el resto del mundo. Pese a que en la economía han estado en declive, sería un error pensar que han perdido su dominio. Las multinacionales estadounidenses son dueñas de la mitad del mundo, están integradas con el Estado, tienen todos los sectores, industria, venta, comercios, finanzas. Desde su elección como presidente, no solo es Trump quien representa el peligro, sino el liderazgo republicano completo que niega el fenómeno del calentamiento global, por mencionar solo un problema. Y bueno, así nos comenta Chomsky su análisis breve de las intervenciones humanitarias. Vámonos con más información.
Sí, bueno, también con esta bandera de soberanía y paz vamos a comentar un poquito sobre lo que RT nos comparte de esa jornada en la frontera colombo-venezolana y el ingreso de un cargamento de ayuda humanitaria, entre comillas, anunciado por Guaidó, derivó en una tensa jornada en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ellos comparten un video que lo pueden observar en el enlace que les vamos a compartir más adelante, bueno, ahí en las redes sociales y junto con este noticiero. Y la expectativa mundial generada por el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó para ingresar este sábado a la fuerza un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela quedó resumida en 3 deserciones militares, 2 falsos positivos y cientos de heridos de enfrentamientos con fuerzas de seguridad en la frontera colombo-venezolana. Y bueno, el anunciado cargamento nunca pasó a Venezuela. De hecho, del lado colombiano no hubo amagos de los camiones para llegar al punto límite de los puentes Simón Bolívar y Tienditas, ambos fronterizos con Venezuela, después del cierre total de la frontera anunciado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, debido a las serias e ilegales amenazas del gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela. Por ambos sitios, el cierre se cumplió a cabalidad por parte de las autoridades venezolanas, sin embargo, la jornada no estuvo exenta de sucesos inesperados. El primer falso positivo se dio a las 7 de la mañana, hora local venezolana, en donde 3 uniformados condujeron 2 vehículos blindados de la FANB sobre el puente Simón Bolívar y atropellando a varias personas llegaron hasta el cerco de seguridad colombiano, llevándose por delante algunas vallas. Tras la confusión en el ambiente, los militares fueron recibidos por el lado colombiano por el diputado venezolano José Manuel Olivares y el político opositor Vilca Fernández, encargados de cumplir con el ingreso de la supuesta ayuda. Una vez del lado colombiano, los militares manifestaron su deserción al ejército venezolano y fueron alabados por Guaidó. La acción fue catalogada por Freddy Bernal, protector de Táchira, como un falso positivo colombiano para intentar justificar una intervención extranjera en Venezuela. Otra es un camión incendiado que conforme pasaban las horas y no ingresaba la ayuda que anunciaba Guaidó y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mantenían controlado el cierre de la frontera venezolana con Colombia. Un camión presuntamente con productos enviados por Estados Unidos explotó del lado neogranadino. En las redes, un reportero del canal colombiano hizo ver que la responsabilidad era de la Guardia Nacional Bolivariana. De inmediato, el senador norteamericano Marco Rubio replicó lo ocurrido en su cuenta en Twitter y la prensa norteamericana multiplicó los titulares de culpabilidad contra el presidente Nicolás Maduro sobre el incidente. Sin embargo, después la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se aprecia que la quema del camión sucedió a una distancia lejana de donde se encontraban los miembros de la GNB más cercanos. Y bueno, mientras la polémica por el camión incendiado crecía en las redes, en el puente binacional Tienditas. Los uniformados reforzaron los dispositivos de seguridad en medio de informaciones sobre la presencia de grupos opositores que intentarían entrar por la fuerza al final de la tarde. Al mediodía se hizo una reunión para hacer el balance de la situación. Los jefes militares junto a Bernal planificaban cómo reforzar la seguridad del puente en medio de un sol que brillaba en todo su esplendor y calentaba los ánimos de los presentes con las consignas leales siempre, traidores nunca. Y arriba, entre blanquísimas nubes, se veían dos puntos que sobrevolaban estrictamente en el espacio aéreo colombiano. Eran dos drones enfocados a registrar lo que ocurría del lado venezolano. En otro momento, los aparatos habrían pasado desapercibidos, pero después del fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de agosto, mediante pequeñas naves no tripuladas cargadas de explosivos, la percepción era distinta. Los militares venezolanos mantenían vigilados los drones, en especial algunos efectivos con mira telescópica. Un mayor general los saludaba a ratos con efusividad en señal de burla, mientras un sargento les lanzaba besos llenos de picardía. El par de drones iban y venían sin traspasar lo que era considerado el espacio aéreo venezolano, que empezaba en un sitio límite en el puente de Tienditas que los militares venezolanos sabían precisar. En el fondo del puente, algunos jóvenes jugaban ping-pong y fútbol, integrados en un campamento juvenil instalado desde el viernes en defensa de la soberanía y la paz. Esta bandera que pues les ha servido a Estados Unidos en innumerables ocasiones para intervenir y llevar pues más violencia de la que pretenden, según ellos, disminuir. Y bueno, ese es un poquito que se vivió por parte de periodistas y reporteros de RT, que también comparten pues esa información. Videos, fotografías que pues pueden más adelante observar en el enlace que les vamos a dejar.
Y también continuando con este tema, pues hay bastante información, ¿no? La verdad fue un tema bastante polémico. Al final de este proceso, el propio Guido reconoce que fracasó su plan. También hubo como actos de conmemoración por parte del gobierno oficialista de Venezuela, y bueno, aquí creo que hemos dejado claro, más allá de un apoyo o no a el gobierno de Maduro, que la verdad no nos interesa tanto resaltar ningún estado-nación, lo que sí ha sido para todos claro es que hay un intento de intervención estadounidense muy muy fuerte y muy sucio. O sea, ha ocupado argumentos muy chafas, ha generado una tensión de miedo, porque la verdad no nos gustaría saber que va a haber una guerra en América Latina, y mucho menos, imagínese usted, entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, o Brasil, y ahora con esta polarización que se está dando continental y particularmente regional, pues estos vientos de guerra realmente no han desaparecido, sino por el contrario, se están haciendo pues bastante comunes, ¿no?, en este discurso por parte de los Estados Unidos. El propio secretario Pompeo, pues el domingo, el día que se dio este concierto, pues afirmaba que los días del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el cargo están contados. Esto nos lo comenta Democracy Now. El senador republicano Marco Rubio publicó en su cuenta de Twitter que la violencia en la frontera venezolana abrió las puertas a varias acciones multilaterales potenciales que no estaban sobre la mesa hace apenas 24 horas. Y la verdad es que están buscando el pretexto para hacer una invasión militar. Y el objetivo no es ni siquiera el socialismo del siglo XXI, porque realmente se pueden poner de acuerdo con él como lo han hecho en otras ocasiones, sino su objetivo es el petróleo, los recursos naturales que están ahí en juego, y ese ha sido uno de los mayores intereses del gobierno gringo, y aparte de tener una hegemonía total, que de por sí ya en América Latina la verdad es que la mayoría de gobiernos son de derecha y pro-trumpeanos, o sea, con todo y el discurso racista, ofensivo que tiene contra América Latina Trump, pero los gobiernos de los Estados Nación de América Latina, incluyéndose el del propio México, pues han sido pues en apoyo, o al menos de no quererle hacer ninguna afronta a este que se ha sentido el presidente del mundo, ¿no? No de solamente Estados Unidos, sino de todo el mundo, con la facultad de decidir qué gobierno debe de mantenerse y qué gobierno tiene que perecer en su lógica imperialista. Y bueno, vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo.
Y bueno, pues esta nota que les compartimos es de Caos en la Red y es de Honduras. Periodistas críticos al gobierno de Jo están siendo desplazados en las últimas semanas. Y bueno, pues a la lista de los 15 periodistas y comunicadores sociales que según la CONADE ha sido desplazados forzadamente del país, ahora son más. Por amenazas de muerte recibidas en las últimas horas, el periodista Selvín López Anariba, acompañado de su esposa, la también periodista Dulce Valle, y su hija Abigail, estudiante de periodismo, abandonaron Honduras para refugiarse en un país que les garantice salvaguardar sus vidas, según denuncia difundida por Radio Progreso este 22 de febrero del 2019. En la mañana de este viernes 22 de febrero, en entrevista con Radio Progreso, Selvín dijo que lamentablemente tuvimos que abandonar el país y explicó que la semana pasada venía en su vehículo por una calle de La Lima, departamento de Cortés, cuando dos individuos en motocicleta lo interceptaron y le exigieron una fuerte cantidad de dinero a cambio de no matarle a su esposa y a su hija. Selvín es un periodista deportivo que trabaja para HRN y Radio Norte de la cadena radial, Emisoras Unidas, pero en sus redes sociales ha sido crítico con el gobierno de Juan Orlando Hernández, al que considera usurpador por el fraude electoral que lo mantiene en la silla presidencial. Sin embargo, puso la denuncia en diversas instituciones gubernamentales, pero las autoridades, en lugar de darle respuesta a su problema, trataron de exponerlo más ante la criminalidad que campea libremente en el país. Primeramente el periodista visitó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero de allí lo mandaron para el Ministerio Público, donde tampoco lo atendieron bien, y me mandaron a la Agencia Nacional Antiextorsión, indicó. Informó que en la Agencia Nacional Antiextorsión sí le tomaron la denuncia, pero después le recomendaron ir a hacer la entrega el dinero y que en ese momento ellos iban a estar ahí para detener a los supuestos delincuentes que llegaran a recogerlo. Yo no lo podía hacer porque era arriesgar la vida, expresó el periodista. Estos son los operativos a los que los agentes antiextorsión le denominan entrega controlada. Ponen en riesgo a los denunciantes y ellos se evitan hacer una investigación que podría implicarles varias horas o días de trabajo. Después de presentar la denuncia y de no ver las posibilidades de al menos saber quiénes son los responsables, el periodista se fue para su casa y, hablando con su esposa y su hija, decidieron tomar medidas de seguridad y continúa. La noche del martes 19 de febrero, Selvín fue a un supermercado cerca de su casa y cuando salió del negocio vio que en el parabrisas del carro le habían dejado una nota con la imagen de un proyectil donde le decían que de no entregarles el dinero, uno de esos proyectiles sería para su esposa y el otro para su hija. Honduras es el país donde matan a las personas, incluidos los periodistas y comunicadores sociales, y nadie investiga. Prueba de esta situación son los asesinatos de 75 periodistas y de los cuales solo en 4 casos hay condenas para los gatilleros y no así para los autores intelectuales. Y esta nota que le dejaron a Selvín sobre el vidrio frontal de su vehículo fue el detonante para salir huyendo. Y bueno, pues él ha sido crítico al gobierno y reconoce que ha cuestionado al gobierno y sus políticas, pero no está seguro si sus ataques provienen de ese sector o de los grupos de criminalidad organizada. No obstante, expresó que estos grupos también podrían estar relacionados con los políticos y por ser una forma de ahuyentarnos. Y usted sabe que yo he sido un crítico necio y directo con el gobierno usurpador de ese señor, Juan Orlando Hernández. Y bueno, pues por ejemplo, dice, el día de su graduación, Selvín levantó un cartel con la leyenda «Rescatemos a Honduras, fuera, Jo», Juan Orlando Hernández. Él es un periodista con muchos años de trabajo en los medios de comunicación, pero recién graduado. Y bueno, pues Juan Orlando Hernández se suma a los 15 periodistas que han sido desplazados forzadamente del país. Y bueno, pues ahí, pues así la situación allá en Honduras. Y bueno, pues ahí se preguntan, ¿y la ley de protección? Y bueno, pues Honduras cuenta con una ley de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia, y de ahí se deriva la Fiscalía para Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Sin embargo, estas instancias no han sido la opción para que los periodistas se protejan de la violencia en el ejercicio de su profesión. Y bueno, pues así las cosas allá en Honduras. Y bueno, pues sí, sin duda, hemos visto también que a lo largo de este noticiero, pues todos los casos también de asesinatos que ha habido y bueno, pues de la impunidad que opera allá. Y bueno, vamos a otra nota.
Vamos con más información ahora del portal guerraeterna.com. Nazis en Estados Unidos, el meeting de Madison Square Garden en 1939. Y con un montaje de poco más de 6 minutos, Marshall Curry ha conseguido que A Night at the Garden haya sido nominada a los Oscars en la categoría de Mejor Corto Documental. No hay voz en off ni testimonios, es solo una breve selección de un hecho no desconocido pero olvidado para la mayoría de sus espectadores, el mayor mitin nazi celebrado en Estados Unidos en los años 30. El German American Bund reunió a más de 20.000 personas en el Madison Square Garden de Nueva York en un acto en el que no faltaron los discursos racistas, los uniformes, las esvásticas y los saludos brazo en alto. Había un enorme retrato de George Washington en el escenario. Se celebró el 20 de febrero de 1939, dos días antes del aniversario de su nacimiento, con la intención de relacionar directamente las ideas fascistas con la fundación de la nación. Se cantó el himno nacional de Estados Unidos sin que la invocación del verso Tierra de los Libres suscitara ninguna confusión entre los asistentes, que se consideraban los únicos patriotas estadounidenses. El momento más dramático del corto se produce cuando un aprendiz de fontanero, Isador Greenbaum, un joven judío de 26 años, subió al escenario. Varios miembros del servicio de orden se abalanzaron sobre él y le golpearon con saña. De inmediato aparecieron los policías que se lo llevaron detenido. Un juez le impuso una multa de $25 que correspondía a unos $450 de hoy. Las imágenes son tan poderosas que es increíble que no se proyecten en las clases de historia de cada instituto, ha dicho Curry, porque creo que el mitin ha desaparecido de nuestra memoria colectiva en parte porque da miedo y es embarazoso. Cuenta una historia sobre nuestro país que preferimos olvidar. Nos gustaría pensar que cuando se alzó el nazismo, todos los americanos quedaron horrorizados de inmediato. Pero aunque la inmensa mayoría de los americanos estaban horrorizados por los nazis, hubo también un grupo significativo de americanos que apoyaban este mensaje supremacista blanco y antisemita. La noticia del meeting del Garden apareció en la portada de New York Times el 21 de febrero, en la primera columna de la izquierda. El artículo comenzaba así: protegidos por más de 1.700 policías que convirtieron el Madison Square Garden en una fortaleza casi impenetrable para los antinazis, el Bund Alemán-Americano celebró anoche su publicitado meeting por el americanismo y la celebración del aniversario de George Washington. Los únicos momentos de tensión se produjeron cuando los asistentes salieron del Garden y en la calle estaba esperando una manifestación antinazi. Según el periódico, los incidentes no fueron graves y se saldaron con 13 detenidos con cargos menores. En las intervenciones políticas, todas las referencias al presidente Roosevelt eran recibidas con abucheos. Algunos oradores pronunciaban su apellido como Rosenfeld, para que pareciera judío. El líder del German American Bund, Fritz Kuhn, dijo que iba a luchar contra todos los que querían convertir a Estados Unidos en un paraíso bolchevique, como era habitual entre los nazis alemanes. Relacionó a los judíos con el comunismo. No decimos que todos los judíos sean comunistas, pero sí decimos que el judío es la fuerza impulsora del comunismo. Curry recuerda la frase de Halford Lukoc: cuando el fascismo llegue a América, no llevará la marca de hecho en Alemania, no estará marcado por una esvástica, ni siquiera se le llamará fascismo, se le llamará sin duda americanismo. Fritz Kuhn fue después detenido por la acusación de malversación de los fondos de la asociación y encarcelado. Después de la guerra fue deportado. El Bund se disolvió pocos después del comienzo de la guerra. El Bund era un producto más alemán que norteamericano, pero las ideas fascistas tuvieron un fuerte eco en la sociedad estadounidense de los años 30. El sacerdote y activista ultracatólico Charles Coughlin contaba con una audiencia de unos 30 millones de personas en sus programas semanales de radio. El aviador Charles Lindbergh y el empresario Henry Ford dieron a conocer en público sus ideas racistas. En los años 20, Ford había financiado la edición de 500.000 ejemplares de la falsificación antisemita Los protocolos de los sabios de Sion. El ataque japonés de Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra contribuyeron a que esa semilla nazi desapareciera pronto, pero no todas sus ideas desaparecieron. Y bueno, ahora recordamos con este artículo que es muy vigente, ¿no? Cómo se desarrolla ahora un gobierno fascista con campos de concentración de inmigrantes, con un discurso supremacista blanco, con apologías al blanco privilegiado, al machismo y a un montón de condiciones propias del fascismo, ahora en el poder presidencial en Estados Unidos, representado por Trump. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo una gran parte del público estadounidense está influenciada por todos estos valores racistas y xenófobos y demás calaña, que fue lo que impulsaron toda una política electoral a la que le dio el triunfo a Trump. Vámonos con más información.
Y la comida y el agua se agota en Haití sin que Estados Unidos mande ayuda humanitaria. La situación en Haití, la nación más pobre de América, está llegando a un punto crítico. El gobierno está reprimiendo con fuerza las protestas contra la corrupción y la falta de recursos básicos como la comida y el agua, llegando a producirse un gran número de muertos a manos de las fuerzas del orden. Mientras tanto, ningún país está prestando atención a lo que está pasando en Haití, mientras que en todos lados, en todos los días, los telediarios de España y el mundo comienzan con noticias de Venezuela, un país que objetivamente está mil veces mejor que Haití, pero que también tiene miles de recursos naturales golosos para Estados Unidos, que sin embargo la nación caribeña no tiene. La situación es tan grave que las ONG internacionales que trabajan sobre el terreno no tienen forma de ayudar de forma eficaz a la población, especialmente a los niños, que son los más vulnerables. Tanto es así que más de 50,000 menores haitianos de entre 2 y 12 años, muchos de ellos huérfanos, abandonarán el país en las próximas horas y serán acogidos en el país vecino de República Dominicana. Mientras tanto, el gobierno haitiano encabezado por Moïse Jovenel se desmorona y resulta incapaz de afrontar las protestas que llevan un gran número de muertos y heridos en lo que va de este mes de febrero, al mismo tiempo que las grandes naciones no han querido intervenir en la crisis. Por eso es la única opción que les queda, las instituciones de ayuda, buscar apoyo de la República Dominicana. Y bueno, esta crisis que se ha habido afectada por esos fenómenos meteorológicos que también han afectado este país y que pues los ha dejado cada vez en forma más crítica, y en este caso pues ya está dejando este número de muertos y que pues sigue sin sonar la voz de Haití, ¿no? Entonces pues también les dejamos esa nota.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con el Boletín Ecológico de Panamá, el número 125 que nos comparte Radio Temblor en este su portal radiotemblor.org. Vamos a escucharlo. En esta ocasión, como siempre en estas microcápsulas, nos cuentan acerca del estudio, de la suspensión del estudio de impacto ambiental, de la ampliación de la vía Omar Torrijos, la sequía que afecta las cuencas de los embalses del Canal de Panamá, el área protegida de Veraguas a consulta, y convocan a consulta ciudadana del proyecto de Isla Bona, y entre otras notas que nos comparte Radio Temblor. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 125 de la primera quincena de febrero del 2019. Titulares: suspenden estudio de impacto ambiental de ampliación de la vía Omar Torrijos. Sequía afecta cuencas de embalses del Canal de Panamá. Área protegida en Veraguas a consulta. Convocan consulta ciudadana para proyecto en Isla Bona. Inician extracción de cobre por encima del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Suspenden estudio de impacto ambiental de ampliación de la vía Omar Torrijos. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente el estudio de impacto ambiental categoría 2 que permitió la ampliación de la avenida Omar Torrijos en Ancón. La decisión se dio en la que se concede la solicitud de suspensión temporal del estudio de impacto ambiental como parte de una demanda de nulidad que presentó el alcalde capitalino José Blandón Figueroa. Sequía afecta cuencas de embalses del Canal de Panamá. El fenómeno del Niño ha afectado gran parte de la cuenca del canal, la cual abastece los embalses de Alajuela y Gatún, principales fuentes de agua para el consumo humano y las operaciones de la vía acuática. Evidente escenario que el cambio climático aumenta debido a la degradación del ambiente y proyectos extractivos. Área protegida en Veraguas a consulta. El Ministerio de Ambiente anunció el inicio de la consulta pública para crear el Parque Nacional Reverendo Padre Jesús Héctor Gallego Herrera en la provincia de Veraguas. La entidad prevé que este parque nacional tenga una extensión alrededor de 78.400 hectáreas de los corregimientos de Caloveora y Río Luis. Según Mi Ambiente, la nueva reserva aumentará la conectividad natural terrestre del Atlántico del país y reducirá la vulnerabilidad de grandes mamíferos como jaguares. Convocan consulta ciudadana para proyecto en Isla Bona. El proyecto para construir una terminal petrolera de alto calado en Isla Bona llega a una consulta ciudadana, según informó la empresa Bona Pacific Corp en su página digital. El Ministerio de Ambiente participará de una consulta ciudadana para dar a conocer a la comunidad el estudio de impacto ambiental categoría 3. Inician extracción de cobre por encima del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La empresa minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Free Quantum Mineral, inició la explotación de cobre en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el proyecto por motivos medioambientales, la cual muestra que el gobierno nacional y la empresa desestiman los efectos del fallo. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.rayotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 125 de la primera quincena de febrero del 2019. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
Bueno, pues nuestra siguiente nota de palestinalibre.org nos comenta la profesora israelí Nadera Shalom Kevorkian. Reveló la semana pasada que las autoridades de ocupación israelíes otorgan permisos a grandes empresas farmacéuticas para que realicen pruebas con prisioneros palestinos y árabes. Esta profesora de la Universidad Hebrea también reveló que las empresas militares israelíes están probando armas en niños palestinos y que realizan estas pruebas en los barrios palestinos de la Jerusalén ocupada. Hablando de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, Shalom Kevorkian dijo que ella recopiló la información mientras realizaba un proyecto de investigación para la Universidad Hebrea. Los espacios palestinos son laboratorios, dijo. La invención de los productos y servicios de las corporaciones de seguridad patrocinadas por el Estado están impulsadas por el toque de queda prolongado y la opresión palestina por parte del Estado israelí. En su charla titulada Espacios perturbadores, tecnologías violentas en la Jerusalén palestina, la profesora agregó, ellos comprueban que qué bombas usar, bombas de gas o bombas fétidas, ya sea para poner sacos de plástico o sacos de tela, para golpearnos con sus rifles o para patearnos con sus botas. Hace unas semanas, las autoridades israelíes se negaron a entregar el cuerpo de Fares Brown, quien falleció dentro de las cárceles israelíes después de sufrir varias enfermedades. Su familia teme que lo hayan usado para tales pruebas e Israel teme que esto pueda ser revelado a través de investigaciones forenses. 5.000 pruebas a prisioneros. En julio de 1997, el periódico israelí Yediot Aronot informó sobre los comentarios de Dalia Itzik, presidenta de un comité parlamentario que reconoció que el Ministerio de Salud israelí había otorgado permisos a las empresas farmacéuticas para probar sus nuevos medicamentos en los presos y señaló que ya se habían realizado 5.000 pruebas. Robrecht van der Becken, el secretario cultural del sindicato ACOD de Bélgica, advirtió en agosto de 2018 que la población de la Franja de Gaza está muerta de hambre, envenenada y los niños son secuestrados y asesinados por sus órganos. Esto sigue las advertencias anteriores del embajador palestino de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien dijo que los cuerpos de palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes fueron devueltos, desprovistos de córneas y otros órganos, lo que confirma aún más los informes anteriores sobre la extracción de órganos por parte de la fuerza de ocupación. Y bueno, pues ahí escucha usted las barbaridades que hace Israel pues con estos presos palestinos y bueno, en general con toda la política de exterminio que tienen. Y bueno, pues así como en el Holocausto, ¿no?, que tanto pues los gringos exaltan, ¿no?, como una tragedia del siglo XX, como lo peor así del mundo, donde pues pues usaban los cuerpos de los judíos para, pues también para experimentos. Pues ahora los judíos están haciendo lo mismo con los palestinos y bueno, y de formas pues mucho más brutales, ¿no?, de formas más pues sí, totales, ¿no? Bueno, pues así, ahí tiene usted a los aliados de Estados Unidos, ¿no? Estos israelíes que, bueno, que junto con Estados Unidos pues tienen una máquina de barbarie tremenda. Vamos a otra nota.
Sí, con eso estamos llegando a la parte final de las notas de Rompiendo Fronteras. Vamos a escuchar un tema musical que les vamos a pedir aquí que a nuestras compañeras que nos ayuden a la descripción de esta nota, de esta rola que se llama Autodefensa, que es la que vamos a poner a continuación, a ver si nos comentan de quién es y todo este cotorreo.
Sí, bueno, es una rola que habla justamente de pues lo que estamos viviendo las mujeres día con día, ¿no? Y también el cómo enfrentar esa situación de violencia en la que pues nos pretenden secuestrar el espacio público. Y esta rola que se llama Autodefensa, que es pues una rolita que ha estado promocionando mucho Masta Cuba, que es una rapera mexicana y que en el ámbito feminista pues es muy conocida. Y esa rolita también la canta junto con Mary B. Y esta rolita se las compartimos. La rola es Beat Productions y Ramiro Jota, que fueron quienes produjeron esta canción.
De princesas y telenovelas, decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. La autodefensa es necesaria o si no la cosa. No salgas hasta ahora, la calle es peligrosa. No te vistas así, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública, no distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita, si no andas lúcida, no puedes lucir nada, te culparán.
La dignidad no tiene miedo.
Te culparán.
Es rebeldía que despierta el corazón.
La dignidad no tiene miedo. Es ser mujer es una celebración. La dignidad no tiene miedo. Es rebeldía que despierta el corazón.
Encuentra tu hospitalidad en tu vulnerabilidad. La diferencia entre ser libre y estar sola es hacer que la palabra punce y se vuelva ola. Encuentra tu marea, pues hermana, no estás sola. Camina en el desierto en busca del diamante. Es un camino incierto, pero no temas nigromante. Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida que duele la confianza. En ti hay una niña que no ha perdido la esperanza. Aúlla en un gospel de alabanza. A ustedes yo me uno con mi fuerza y mi templanza. Esa es tu cara, porque es tu quintesencia. El canto de tu alma puesto en evidencia. Con el ojo pelado, abre tu conciencia. Deja el miedo de la feminidad en resistencia. Madre abnegada, princesa que está esperando a ser rescatada. Para defender tu cuerpo debes estar preparada. En caso necesario evita salir lastimada. Dicen con fugaz pimienta, crack maga. Uso de herramientas para contraatacar. Es tu derecho universal no estar escondida. Presa del miedo que inyecta sociedad podrida. Vas para allá de asumir el papel de víctima. Aprende a defenderte, usa tu fuerza física. La estrategia adecuada es siempre ir decidida. Para eliminar este machismo que domina. Cientos de mujeres acosadas son podidas.
Y el día de hoy se presentaron los resultados de la consulta ilegal que realizó el gobierno federal sobre la termoeléctrica que pretenden poner en funcionamiento en Huesca, Morelos, y bueno, es una termoeléctrica que va a afectar por el gasoducto y la planta a Puebla, Morelos y Tlaxcala. Y recordando un poquito ese, que fue 4 de mayo de 2014, en un evento cuando Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de dirigente del Movimiento Regeneración Nacional Morena, antes de ser presidente de la República, dijo: es una ofensa y un agravio para la tierra de Emiliano Zapata que nos quieran imponer la termoeléctrica de Huesca. Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear. Y pues ya se le olvidó. Y ahora resulta que, yéndose por encima del tratado 169 de la OIT, ¿es el 169? Sí, de la Organización Internacional del Trabajo, y volándose ahí los derechos de los pueblos originarios a la autodeterminación, realizó una consulta en donde poco más de, ¿qué fueron? 53,000, algo así, personas, fueron las que decidieron que finalmente pues el 59% creo por ciento fue las que decidieron que se pusiera en función esta termoeléctrica. Pero vamos a escuchar el comunicado del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala sobre el proceso pues plagado de corrupción de esta consulta ilegal del fin de semana que realizó el gobierno federal.
Diputados que votaron en su mayoría para el no el proyecto integral Morelos, pero como lo anunciamos, población externa al megaproyecto es la que sustituirá la decisión de las comunidades. Lo sucedido fue una burla a las comunidades afectadas que votaron por el no. No fue un mandar obedeciendo, como dice Obrador. Fue mandar a la chingada los derechos de los pueblos indígenas. Fueron diversas las formas de los pueblos de decir no al PIN, protestar contra la instalación de casillas bañadas de sangre, realización de asambleas por usos y costumbres de los pueblos, votar por el no, levantar actas de asamblea y actas locales de resultado de las votaciones en cada comunidad para que se respete la decisión del pueblo. Volantear, perifonear, informar, etc. Son varios datos y acciones que en próximos días daremos a conocer, porque ahora por la premura de los tiempos aún estamos recibiendo y procesando. El circo de la consulta ya lanzó sus resultados. Falta resolver, como dice Obrador, los amparos interpuestos. Pero falta también que se resuelvan los amparos y denuncias internacionales que vamos a interponer contra esta consulta ilegal e ilegítima. Falta que puedan retirar el campamento zapatista de Apatlaco. Falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona. Falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el PIN se puede cometer en sus pueblos y están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas comienza. A 100 años de la muerte de nuestro general Emiliano Zapata, Samir vive, la lucha sigue. Justicia para Samir. Cancelación del proyecto integral Morelos. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue!
Y bueno, así como lo habían señalado, pues este movimiento en defensa de la tierra y el agua de estos tres estados que pues básicamente resultarían afectados por este megaproyecto, los resultados de la consulta que fueron dados a conocer el día de hoy pues fueron los esperados, ¿no? Ellos veían tan solo el ver la pregunta tendenciosa, que pues obviamente los resultados iban a ser favorables para que esa consulta diera el sí. Eso aunado a que hubo muchas poblaciones en las que no están ni cerca del proyecto, que ni siquiera fueron informadas sobre los riesgos, ¿no? Ahí incluso cuando se estuvieron repartiendo información al momento de realizar la consulta, los pobladores de Huesca decían que la consulta únicamente daba a conocer los pro, pero no los contra, y que eso era también lo importante dar a conocer, porque pues obviamente eran las afectaciones del megaproyecto lo que ha provocado que el no se dé en estas poblaciones que van a ser directamente afectadas. Y bueno, pues eso, que ahorita todavía no están metidas en la constitución las consultas, o sea, si bien es como una herramienta que la toman ahí como de qué bueno que opinas y es bueno saber que piensas eso, otra cosa es que le hagamos caso. Hoy amenazó Andrés Manuel que ya la van a reformar la constitución para que estas reformas pues ya se puedan, digamos, realizar según legalmente, ¿no? Entonces pues ya vemos de qué van, ¿no? Las consultas, esta que va sobre este megaproyecto, pues ya nos da claro indicio de con qué tonalidad van las consultas que van a estar realizando durante este gobierno y cómo las van a dejar para los que vienen. Y bueno, ese fue el pronunciamiento de la Red de Pueblos en Defensa del Agua y el Territorio de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Y ahora vámonos con información de Gilberto López y Rivas, que nos comparte del portal de REMA, Red Mexicana de Afectados por la Minería. Como sacó este artículo que se titula La vida no se negocia, la muerte no se consulta. Un fantasma recorre el estado de Morelos. A un siglo del asesinato del general Emiliano Zapata en Chinameca, comunidades indígeno-campesinas, morelenses, que siguen resistiendo por tierra, agua y vida, se sienten traicionadas por Andrés Manuel López Obrador. Al pretender imponer el gobierno de la Cuarta Transformación, como los gobiernos neoliberales anteriores, el llamado Proyecto Integral Morelos, y echar a andar la termoeléctrica de Huesca. De viva voz y por medio de La Voz de Huesca en Resistencia, un modesto periódico de quienes en este pueblo mantienen la lucha contra la termoeléctrica que se construyó en su territorio, sin consulta ni autorización de sus habitantes, expresan con tristeza y enojo las contradicciones programáticas entre el otrora candidato y el ahora presidente, mostrando un video de 2014 en el que AMLO anunció: "Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van a contaminar las aguas". Imagínense lo que significa el que en esta tierra donde nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente que ha habido en la historia de México, aquí en Anenecuilco, ahí quieren llevar a cabo una termoeléctrica. Desde que se diera a conocer el PIM y se iniciaron sus trabajos, el movimiento opositor de los pueblos no ha cesado en los tres estados, al igual que la represión. La lucha se organiza fundamentalmente en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, que se activan en contra de los proyectos desarrollistas que para las comunidades significan muerte, despojo de tierras y devastación del medio ambiente. En Morelos, la lucha contra el PIM se inicia desde 2013. Huesca, Milcingo, Jantetelco y Ayala son centros destacados de resistencia contra el proyecto. Estas organizaciones demuestran que los habitantes de los tres estados, 24 municipios y cientos de comunidades se verán afectados de diversas maneras. El gasoducto de 30 pulgadas de diámetro recorrerá 170 kilómetros de largo, transportando diariamente 320 millones de pies cúbicos de gas natural, con todo el peligro real que esto conlleva, y tomando muy en cuenta que la ruta es zona sísmica, considerada de riesgo medio y alto por la proximidad del Popocatépetl. Asimismo, por el acueducto, de 12 kilómetros de largo y casi un metro de diámetro, se saquearía el agua que nutre la vida agrícola de la región indígena campesina de Morelos. El 9 de febrero... El 9 de febrero de este año, los integrantes del campamento zapatista en defensa del agua del río Cuautla, localizado en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, hicieron pública una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se posicionaron contra la controvertida consulta ciudadana de este fin de semana. Informan sobre sus daños y medio de plantón en resistencia para impedir el despojo del agua del río Cuautla para las termoeléctricas de Huesca, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y destacan los amparos ganados para la suspensión definitiva del proyecto. El 19 de febrero se ratificó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se demanda al Estado mexicano la eliminación de la consulta ciudadana, violatoria de los derechos humanos y los que corresponden a pueblos originarios, acorde al protocolo del convenio 169 de la OIT. Asimismo, se solicita el otorgamiento de medidas cautelares, tanto federales como estatales, que protejan los derechos de manifestación de las y los ciudadanos opuestos al proyecto integral Morelos y particularmente a integrantes de los pueblos originarios organizados en oposición a dicho proyecto. En la madrugada de ayer, un grupo armado asesinó a Samir Flores Soberanes, un connotado miembro del Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra, en su casa en Amilcingo. Esta organización externó que desde el pasado 11 de febrero el Frente advirtió de una carta pública dirigida a López Obrador que sus declaraciones de apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua al anunciar la consulta pública sobre el proyecto integral Morelos podría generar mayor violencia. Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el Frente lleva contra el proyecto integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Así, las consultas amañadas de un presidencialismo reconfigurado con 30 millones de votos, el proyecto integral Morelos tratará de imponerse mientras AMLO culpa al conservadurismo de la extrema izquierda por las protestas en su contra en Cuautla, donde mantas destacaban: «Señor presidente, usted tendrá su termoeléctrica, nosotros a cambio la muerte. La vida no se negocia, la muerte no se consulta». Y este es un artículo dedicado a Samir Flores Soberanos, luchador por la vida. Bueno, ya está la información aquí vertida. Seguiremos dando actualizaciones sobre lo que vaya surgiendo al respecto del proyecto integral Morelos. Vámonos con más información.
Bueno, y ahora vamos con una nota del portal de tlachinolan.org, que nos comparte una nota de opinión que se titula «De la Sierra al Palacio Nacional». Y dice: «Con la ilusión de poder hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 300 familias de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Citlala, desde el pasado domingo 17 de febrero, se instalaron en Palacio Nacional, han hecho guardias todas las mañanas para encontrar la oportunidad de establecer un contacto que les permite entrevistarse con el presidente. Con pancartas han tratado de llamar la atención a la hora que entran los funcionarios para acudir a la reunión con el Ejecutivo Federal. El lunes por la mañana fueron recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien escuchó sus principales demandas y les planteó que van a armar un plan de trabajo para responder a sus planteamientos. Con esa promesa regresaron al plantón y reanimaron al contingente que cada noche sufre los estragos del frío ante la falta de cobijas y de algún domo que haga menos pesada las horas de la madrugada. El día martes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, preocupado por la protesta que hacían las familias desde las 5 de la mañana, se bajó del vehículo y les dijo: «Me dan lástima que estén ahí. Les prometo que al ratito los van a atender». Con esa promesa se mantuvieron en pie en la puerta de Palacio esperando la hora de dialogar con el secretario. Permanecieron toda la mañana. Después de las 2 de la tarde, llegó un asistente para avisarle que su jefe se había ido con el presidente a Monterrey. Como siempre, solo se cubrió la formalidad para no dar la impresión de que fueron ignorados. El mismo lunes 18, una de las madres de familia de Tlaltepanapa, municipio de Citlala, dio a luz a un niño en el Hospital Gregorio Salas. Los médicos le intervinieron de emergencia y el niño Liam nació a las 4 de la tarde. Para la recuperación de la cesárea, la mamá, que habla náhuatl, tuvo que permanecer en el hospital hasta el día miércoles por la noche. Desde el jueves el bebé duerme con su mamá sobre las banquetas de Palacio Nacional. Ahora forma parte del contingente de personas desplazadas a causa de la violencia que se vive en varias regiones del estado. Son más de 83 niños y niñas que han dejado la escuela para jugar en medio del barullo de la ciudad. Más de 30 jóvenes se organizan para cuidar los baños portátiles que rentan y otros más reparten volantes. Algunos papás se encargan de recolectar víveres y otros programan reuniones con organizaciones solidarias. Las mamás y algunas jóvenes se distribuyen tareas para hacer el aseo y preparar los alimentos. nunca imaginaron que llegarían a la plancha de cemento de la capital del país para improvisar cobertizos donde dormirían y comerían, con el único fin de ser escuchados y escuchadas por el presidente de la República. A pesar de que algunos medios periodísticos han publicado el problema que enfrentan, hasta la fecha no ha recibido una respuesta satisfactoria a sus demandas más sentidas. De acuerdo con testimonios de las personas desplazadas, desde hace 6 años se dio el primer desplazamiento de varias familias de la sierra. Ellos lo atribuyen a problemas que existen entre los grupos de la delincuencia organizada. Según se sabe, hubo una fractura de grupos de los rojos que repercutió en toda la sierra de Chilpancingo. La división se debe al control por el trasiego de la droga en el corredor principal que va de Chilpancingo a Cuernavaca. En esta región se han organizado varias comunidades de la sierra que conforman la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, con el fin de demandar a las autoridades estatales que legalicen la siembra de amapola. Por muchos años, esta región se transformó en el principal enclave de la producción de heroína, que con el apoyo de actores estatales y grupos de delincuencia organizada abrieron una ruta transnacional que llega hasta Chicago. Y bueno, pues un texto más largo que nos habla acerca de este lamentable hecho que es el desplazamiento forzado y también víctimas de la desaparición forzada allá en el estado de Guerrero, y que, pues como lo dice el artículo de Tlachinolán, hoy lamentablemente están durmiendo a las afueras de Palacio Nacional en espera de una solución y una respuesta. Y ellos podríamos incluirlo, los miles, cientos de familias desplazadas, por ejemplo, que están en el estado de Chiapas, que también, o sea, han pasado más de 2 meses de que inició este nuevo gobierno, prometieron respuestas, prometieron atender a estos casos de emergencia en todos los sentidos, ¿no? Emergencia sanitaria, emergencia humanitaria, de vivienda, de todo, de violencia, ¿no? De seguir estando en vulnerabilidad y riesgo. Y a la fecha, pues no ha habido esa atención que debiese ser necesaria y prioritaria. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el comunicado completo, la noticia, en tlachinolan.org. Vamos con más información.
Y bueno, nuestra siguiente nota, las mujeres que están destapando la cultura del acoso en la ciencia. Esta nota de Vía Alternativa, Tercera Vía. Y bueno, pues nos comenta que desde el pasado mes de junio, las academias nacionales de Estados Unidos y de Ciencias de Ingeniería y Medicina, la NAS, publicaron un informe que analiza el acoso sexual que sufren las mujeres que estudian o trabajan en el ámbito científico. Según los resultados, más del 50% del profesorado femenino en Ciencias, Ingeniería y Medicina ha sufrido acoso sexual o laboral. Para Julia Libarkin, científica del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad Estatal de Michigan, las cifras son muy relevantes, pero cuando se trata de pasar a la acción y denunciar a los agresores, no solo basta con conocer los porcentajes. Por eso, poco antes de que la llama del Me Too prendiera en Hollywood, creó una base de datos abierto sobre el comportamiento sexual inadecuado en el ámbito académico. Nombres, apellidos, cargos, instituciones y un enlace para que el usuario pueda verificar los hechos. Su documento, que empezó con una docena de casos, ya suma más de 700. Para que un caso aparezca en la base de datos, debe ser información pública que previamente ha sido publicada en los medios de comunicación o en documentos legales y debe haber evidencias que lo prueben. Por ejemplo, tiene que constar en los informes públicos del título 9, la ley federal estadounidense que establece la protección a estudiantes víctimas de acoso, hostigamiento sexual y agresión sexual fuera o dentro del campus, en cualquier actividad académica, educativa, extracurricular y atlética avalada por la institución. Si algún caso es revocado o si se produce una absolución legal, se retira inmediatamente. La idea de crear la plataforma surgió a partir de una experiencia personal. En una fiesta de jubilación en el campus donde trabaja, un profesor emérito la acosó físicamente. Aunque la ley falló a favor de la científica, en el trabajo todo se mantuvo como si nada hubiese ocurrido. Mi acosador tiene una silla con su nombre en mi departamento y tener que ver u oír su nombre es traumático. Mis compañeros no entienden exactamente cuánto tiempo y energía he tenido que dedicar para superar lo que pasó y no parecen estar preocupados porque pesan más los logros académicos, cuenta la investigadora. Y bueno, pues habla también pues de que el problema es que pues también no hay publicación, ¿no? Porque pues si no se sabe con quién se está trabajando, pues también se expone, ¿no?, a las personas, a las chicas, pues a que pues tengan ese tipo de agresiones. Y bueno, pues este dice, mientras la base de datos de Libarkin y el movimiento MeToo, liderado por McLaughlin, ha logrado personalizar las experiencias de acoso y agresión en el ámbito académico, muchos estudios revelan la magnitud del problema y demuestran que no son casos aislados. Y bueno, pues habla también pues del porcentaje que hay pues en otros ámbitos como las ciencias, ingeniería y medicina, en donde entre el 20 y el 50% de las estudiantes dicen haber sido pues víctimas de violencia sexista, tanto verbal como no verbal. Y bueno, dice, estos bases de datos basados en centenares de entrevistas, encuestas, estadísticas, informes recogidos durante más de 2 décadas demuestran que los empleados de instituciones académicas tienen la segunda tasa más alta de acoso sexual en Estados Unidos, solo por detrás de los militares. Y bueno, pues también comenta, esto influye en el número de mujeres que se deciden por una carrera científica. Cuando los estudiantes experimentan acoso sexual, hay mayor ausentismo escolar, abandono de clases, calificaciones más bajas y mayor tasa de abandono. Un aspecto aún más relevante si se tiene en cuenta que la ausencia de investigadoras repercute sobre la calidad de la ciencia. Y bueno, pues sí, esta tipo de conducta también la hemos visto bastante en las escuelas, como la Universidad Nacional Autónoma de México y pues las universidades acá en México, pues son pues enfrentan problemas parecidos, ¿no? O sea, se encuentran con acosos de maestros, acosos de profesores, de adjuntos, sobre todo de acoso laboral, ajá, y todo. Entonces sí, pues sí hay una pues una conducta pues muy sexista en estos ámbitos que también es muy necesario combatir.
Y ahora vámonos con más información, ahora del portal de subversiones.org, en el que nos comparten el artículo ¿Ejercen mujeres el periodismo en Guerrero sin protección? Y piden seguridad integral. En un espacio reducido sin la presencia de defensoras de derechos humanos, el Congreso de Guerrero realizó el foro Mujer Guerrerense, Alianzas y Retos para discutir sobre la situación de las mujeres en el Estado e integrar propuestas a la agenda legislativa. El foro se llevó a cabo este lunes en la biblioteca del Congreso local y se instalaron 5 mesas de trabajo que se desarrollaron de manera simultánea. Paridad de género en la administración pública en los 3 poderes de gobierno, responsabilidad de los ayuntamientos frente a los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género en las resoluciones jurisdiccionales, violencia digital y derechos humanos de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. En la última mesa de trabajo participaron 7 mujeres, solo 3 periodistas y ninguna defensora de derechos humanos. La diputada de Morena e integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso Local, Norma Otilia Hernández Martínez, informó que el foro es parte del trabajo de que los diputados deben realizar para poder legitimar nuestra labor legislativa, con el objetivo principal de escuchar a las mujeres y entenderlas. De la falta de asistencia de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, Hernández Martínez dijo que el tema debe desarrollarse de manera específica. Justificó que el foro se convocó desde la semana pasada en la zona centro y mujeres de otras regiones pidieron que se replique en la montaña, costa y tierra caliente. Aseguró que las propuestas del foro se retomarán para elaborar iniciativas del DE legislativo. El 12 de febrero pasado, la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena, MEFA, OPIM, Optilia Eugenio Manuel, fue levantada en la carretera de Tierra Colorada, El Ocotito, junto con su compañero Hilario Cornelio Castro, ambos defensores de derechos humanos, fueron liberados por sus captores el sábado en la madrugada. En este contexto de inseguridad y falta de garantías para mujeres defensoras de los derechos humanos, el Congreso local convocó un foro en el que el tema no fue abordado. Violencia contra las mujeres periodistas. La integrante de la Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Guadalupe Franco Cabañas, expuso que el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer, ACIMAC, documentó que el 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre del 2018 se registraron 448 casos de violencia contra mujeres periodistas en 31 de los 32 estados del país. Según la investigación, son más mujeres que las que cubren temas relacionados con la corrupción, la lavado de dinero estructural, estructuras criminales, tráfico de influencias, movimientos sociales, derechos humanos, desaparición y trata de personas. Citó a la directora de la agencia CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, quien en la presencia del informe Herencia de un sexenio, simulación y desplazamiento, dijo que la investigación muestra la inoperancia del Estado mexicano para implementar políticas públicas eficaces que procuren seguridad y protección al gremio periodístico y las mujeres que practican esta profesión, además da cuenta de un problema cada vez más recurrente: el desplazamiento forzado y el exilio de las periodistas. Dicha situación provoca a su vez el aumento de zonas de silencio en las que ejercer el periodismo es imposible. Franco Cabañas leyó un enviado por la reportera de Diario Alternativo, Yaneli Fuentes, quien labora en la región de Costa Chica de Guerrero, y no pudo asistir al foro, en la que relató las agresiones físicas y sexuales de la que ha sido víctima a manos de integrantes de la UPOEG. En México, y particularmente hablando de mi estado, se necesitan medidas claras para la defensa de las mujeres periodistas y nuestras familias, un programa de reinserción para después del desplazo y la seguridad integral, siendo Guerrero un estado donde desaparecer es cosa de todos los días. Ya para concluir, las propuestas. Dice, las participantes de la mesa 5... elaboraron 4 propuestas. La primera es que se revise el artículo 298, delito cometido por informantes, del Código Penal de Guerrero, debido a que no está regulado y podría usarse para inhibir el ejercicio periodístico. La segunda, que se revisen las leyes existentes en el estado, las que encuentran archivos o en proceso de revisión en el Congreso local y que están relacionadas con la protección de derechos humanos de periodistas y defensores de derechos, de manera que éstas se armonicen. La Red de Periodistas de Guerreros con Visión de Género, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, el Cuerpo Académico, Comunicación Género y Participación Social de la Universidad Autónoma de Guerrero y el Grupo Interdisciplinario para la Igualdad propusieron que se impulse de manera urgente una iniciativa de ley para la prevención, protección, investigación y reparación integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Guerrero que tenga una garantía de efectividad. Por último, se propuso la revisión de la ley 463 para el bienestar integral de los periodistas de Guerrero. Y bueno, esta es la información que nos comparte el portal de Subversiones. Vámonos con más información.
Y familias de Pasa de Conchos conmemoraron 13 años de lucha. El año pasado, como bueno, algunos saben y comentamos en este espacio, se instaló un antimonumento frente a la Bolsa Mexicana de Valores en Paseo de la Reforma. Y este antimonumento, que consta de un 65 y un más, por todos esos mineros que pues han muerto en minas de carbón, al igual que los 65 mineros en Pasa de Conchos. Y estos 65 mineros que fueron enterrados vivos por una explosión diferente a la versión que mencionaba el gobierno, las autoridades, que decían que había sido por una acumulación de gas, las familias de estos mineros pues han hecho visible que lo que ocurrió fue las condiciones, ¿no?, en las que se encontraban trabajando, las ventilaciones insuficientes y las precarias condiciones de seguridad que mantenían y que siguen manteniendo mineros en estas minas de carbón en Coahuila y en, bueno, básicamente el norte del país. Y en esta ocasión, a este antimonumento agregaron una, como tipo reja, en donde fueron colocando los cascos con los nombres de cada uno de los 65 mineros de Pasa de Conchos. Las familias fueron dejando el casco de su familiar, y entre cada cascos fueron colocados también trozos de carbón, ¿no?, para hacer visible el trabajo que realizaban estos mineros y que pues hasta la fecha las familias siguen exigiendo el rescate de los cuerpos de sus familiares y que pues básicamente Grupo México ha estado renuente a esto justamente y que no ha permitido ni siquiera que se haga una investigación sobre los hechos, lo que ocurrió y que provocó pues que básicamente esta mina colapsara y que provocara que esos 65 mineros quedaran atrapados. Y esto pues es parte de la acción que realizaron familias de estos 65 mineros de Pasta de Conchos en Coahuila.
Ya para ir cerrando este noticiero, tenemos la última nota. Esto, bueno, pues a un día de que se realice esta conmemoración de los 53 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Bueno, pues ya se están convocando a movilizaciones. De hecho, va a haber una marcha el día de mañana. Esto es a las 4 de la tarde del Ángel al Hemiciclo a Juárez, ¿no? Se va a realizar. Y quizás lo que ha trascendido en estos últimos tiempos ha sido el hecho de que pues los compañeros han tenido acercamiento con la nueva administración federal. Hay una promesa de una comisión, ¿no?, de la verdad, y que estamos esperando que ojalá y tenga buenos frutos para nuestros compañeras y compañeros padres de familia que pues han estado caminando ya más de 4 años en búsqueda de verdad y justicia y que a la fecha no lo han tenido, ¿no? O sea, hay promesas, hay como una ruta de trabajo que pues también requiere esta puntual revisión y estar atentos por parte de todas y todos para que no vaya a haber ahí una tranza, ¿no?, o algo de que no se cumplan. Siempre hay que estar muy atentos y seguir acompañando a nuestras compañeras. Y bueno, nos comparten ahora un audio donde participa uno de nuestros compañeros padres de familia. Él es don Clemente. A ver, nos van a hacer la corrección.
Bueno, esto es la participación de padres y madres y el vocero don Melitón, que también estuvieron presentes acompañando a este plantón de desplazados de Guerrero que mencionaba hace rato aquí el compañero Evo, que se encuentra ahí frente a Palacio Nacional. Y bueno, ellos llegaron a dar palabras, ¿no?, para en apoyo a estas personas y que pues también mencionaron el cómo va el caso, ¿no?, y cómo qué ha sido el trabajo que han realizado junto con esta Comisión de la Verdad.
Vamos a escucharlos y regresamos.
Aquellos estudiantes que luchan por defender la educación pública o simplemente porque luchan aquellos por violaciones a los derechos humanos, tuvimos que ir, tuvimos que acercarnos, dejamos a un lado eso de decir yo no puedo, dejamos a un lado eso de decir para qué, si ahí no está la solución, para qué ir a Michoacán, a Guanajuato, Veracruz, a Oaxaca, a Morelos, para qué ir, o con las organizaciones sociales de la Ciudad de México. Nos quitamos esa idea, vimos, compañeros, la necesidad de ir con ellos, hablarles y invitarlos, pero también le dijimos, los convocábamos para que fueran a nuestra Asamblea Nacional Popular y los convocábamos para que asistan a nuestras marchas, mítines, plantones como estas. De esa manera amarramos, compañeros, esa relación que hoy nos ha mantenido. No crean que porque somos chingones, no crean porque sí ya tenemos ya forma, no, sino que gracias al trabajo de todos de nosotros pudimos establecer relaciones con otras organizaciones como la CENTE, como los campesinos, como los estudiantes, como trabajadores, compañeros de algunos sindicatos que nos han apoyado y hoy tenemos ese vínculo, pues de esa manera pudimos mantener la lucha, compañeros. Por eso estamos aquí y con el gobierno, compañero anterior, tuvimos que enfrentar muchos problemas y nos decían que sí están dispuestos, que están en condiciones de apoyar y que ellos van a esclarecer el caso. Y nos dijeron, pues, y con un abrazo, con una palmada en el hombro, compañero, con una sonrisa que nos hacían en la mesa de trabajo, de una manera para hacernos creer que sí estaban a favor nuestro, pues. Pero en la vida de los hechos, compañeros, nos dimos cuenta que estaban jugando con nosotros. De esa manera, con la administración anterior, no resolvimos nada, compañeros. Ahí quedaron las líneas. Lo único que nos ayudaron eran los grupos de expertos independientes de otros países, quienes tenemos hoy en mano sus tres informes. La ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se dice que son de los defensores de derechos humanos, nos engañaron también, porque es la misma estructura del gobierno. Por eso, compañeros, no podemos confiar en un gobierno, pues. La única confianza que podemos construir, madurar y organizarnos somos nosotros. Igual también ustedes, compañeros, no permitan las críticas, los comentarios que hay allá afuera, porque muchas de las veces el gobierno está trabajando para poder hacer la confrontación y que ustedes se desanimen y se vayan y que digan, es que Olivares no sirve, el Olivares no me está apoyando, el Olivares nomás está aquí tomando fotos, está tomando video, esa es su chamba. Mucha gente le va a decir eso y al rato ustedes van a decir fuera, 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 porque no lo queremos, o porque están negociando, o porque están recibiendo dinero. Eso les pueden decir, compañeros, a fin de destruir la organización. Que no permitan eso, porque eso ha pasado en muchos movimientos. Si nosotros hubiéramos hecho caso a esos comentarios, hoy no estuviéramos aquí, compañeros. Y aquí estamos, gracias porque nos hemos platicado, nos hemos organizado, hemos dicho las cosas, puesto las cosas sobre la mesa y aclarando cada cosa que viene, compañeros. Y aquí estamos, y le queremos decir que igual le decimos eso, compañeros, que no se desanimen. Estar aquí en la ciudad, compañero, no es nada fácil. Aquí hay que padecer de hambre, hay que padecer de frío, hay que padecer calor, hay que padecer de inseguridad, compañero. Aquí hay que hacer guardia.
Y regresamos a una actualización sobre el caso que le vamos a estar dando seguimiento y cobertura, así como los megaproyectos que se quieren instaurar en diferentes localizaciones geográficas del país. Ahora el proyecto integral Morelos y todo lo que representa nos llega hasta la actualización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del portal de Desinformémonos, que dice: se abre una nueva etapa en la lucha contra el proyecto integral Morelos, pese a resultados de la consulta mañada e impuesta. Y esto es del Frente. Y dice: falta que se resuelvan por lo menos 5 amparos que logren retirar el plantón de zapatistas en Apatlaco que se oponen a que se entregue a la termoeléctrica el agua que se utilizan para riego, además que se presentarán denuncias ante instancias internacionales contra esta consulta ilegal e ilegítima. Esto nos lo dice Juan Carlos Flores. Falta que callen a los pueblos zapatistas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que históricamente no se han callado cuando el gobierno los traiciona. Falta de respuesta de los pueblos indígenas. Falta la respuesta de los pueblos indígenas, organizaciones y personas que en todo el país ven que la injusticia que se está cometiendo en el proyecto integral Morelos se pueda cometer en sus pueblos y que están indignados por la muerte de nuestro compañero Samir. Falta mucho y esto apenas comienza. Jaime Domínguez, quien también fue detenido y torturado por su oposición al proyecto, mencionó que además de la intimidación el día de la consulta, previamente él y otros integrantes del Frente recibieron llamadas intimidatorias. Samir pagó la insensibilidad de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, en ningún momento ha mencionado el nombre de su compañero asesinado. Un día antes lo critica y un día después aparece asesinado. Junto con Flores mencionó que han recibido amenazas en las redes y dado que el fiscal de Morelos insiste en su versión de que Samir lo asesinó el crimen organizado, demandaron que traiga la investigación del caso a la Fiscalía Nacional. Al respecto mencionó lo que la consulta fue impuesta llena de intimidación con presencia de ejército, policía, estatal y federal, sobre vuelo de helicópteros. Obviamente inhibe la participación de la gente que está en desacuerdo con el proyecto. Existió coacción del voto desde los ofrecimientos de bajar los costos de luz si se votaba por el sí hasta instruir a trabajadores del gobierno para votar a favor de la termo o usar funcionarios y presidentes municipales para convencer a la gente de votar sí a la termo. En la región oriente de Morelos, con una población de 405.000 habitantes, donde están los pueblos que serán afectados por el PIM, ganó el no a la termoeléctrica, con 11.000 votos contra 4.000 que votó por el sí. Detalló en Yecapixtla, 1.541 contra 595, y bueno, así es el, nos dan el conteo del voto por el sí, voto por el no. Por otro lado, Martín Ortiz Salazar, comisariado de Ejidal de Tenaxtepango, manifestó por su parte que los campesinos no van a retirar el plantón que mantienen en Apatlaco para evitar que se concluya el acueducto y que se lleven el agua del río Cuautla para la termoeléctrica. Se llevarían 245 litros por segundo y les devolverían 60 litros por segundo, pero además contaminada, informaron. Que se sumarán 4 ejidos más al plantón y a pregunta expresa, es muy posible que haya represión, porque este gobierno, el de AMLO, camaleónico, no cumple sus compromisos. Esto de alusión a la afirmación de AMLO de que su gobierno no va a reprimir. En un comunicado se afirma, luchamos contra Felipe Calderón, contra el proyecto, contra Peña Nieto y ahora lucharemos contra López Obrador. Para nosotros el nombre no es lo que importa, sino la estrategia del Estado para imponer los intereses del capital sobre los pueblos indígenas. La consulta de López Obrador fue un fracaso para su gobierno, pues pretendía legitimar un proyecto que terminó siendo más repudiado, y que a pesar de que, de según haber ganado el sí, mucha gente no está de acuerdo con el proyecto y los pueblos afectados que votaron, votaron en su mayoría por el no al PIM. Y bueno, esta es la información que nos comparte el portal Desinformémonos. Y ya con eso terminamos el programa. Esperamos que haya sido de su buena aceptación auditiva. Acá en los controles estuvo el compañero Evo. Esperamos que hayan echadose un viaje radiofónico a el movimiento social. Y pues recordando al compañero Samir, a las luchas de todos los pueblos y de las comunidades, y contra todo el silencio, seguiremos haciendo este programa para su difusión.
Bueno, este lado estuvo Evo, nos vemos en la siguiente emisión y ya nos despedimos con una última canción y la despedida de todas y todos nosotros. Y
de este lado estuvo Su, y bueno, pues les mando un saludo y un abrazo, y bueno, pues nos escuchamos la próxima emisión.
De este lado Witsi, y nos vemos mañana en el Ángel de la Independencia a las 4 para acompañar la marcha de padres y madres de Ayotzinapa.
Y bueno, pues de este lado estuvo Evo, y nos escuchamos en la siguiente, y nada más les vamos a pedir aquí a Panchop que nos diga de qué va la rola que vamos a escuchar, de dónde es y qué onda.
Ah, pues son unos compañeros puertorriqueños acercados al movimiento social, es Willy Sepúlveda de Cultura Profética y el resto de la agrupación es 7-9, Rap Consciente. Vamos a dejarles la canción que se llama Progreso, y bueno, es más un progreso espiritual, individual, más allá del progreso capitalista. Vamos a escucharla.
Un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Llevo días, meses, años buscando el progreso y no es el peso, señores. Es más que eso, es empezar un nuevo día sin resaca del ayer. Es levantar, no caer, es amar, no querer. Es un nuevo amanecer. Ver a mis
exijo crecer sin recibir los cantazos que hay que coger para aprender es recoger la cosecha que sembramos desde niños. El progreso es más que eso, no es un peso en el bolsillo. Darnos cuenta que una madre vale más que un sueldo fijo y que los regaños de abuela son tus mejores amigos y que es posible el cambio si crecemos con principios, estudiando las verdades que nos ocultan los libros, sabiendo que la cultura no se honra en genocidio y el cielo sea de todos y no un sector específico y el tiempo,
tiempo
sea beneficio y no alargue la pobreza de un estómago vacío. Llevo días, meses, años buscando el progreso y no es el peso, señores. Es más que eso, es empezar un nuevo día sin resaca del ayer. Es levantar, no caer, es amar, no querer. Es un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Es un nuevo amanecer. Y no se vende el oxígeno y no respiremos prisa contaminada de corrupción y no haya prisa que supere la calidad de expresión y las noticias sean puras, libradas de la censura por la orden militar. Señores, en el progreso está prohibido olvidar que no sea desconocido tu más cercano vecino, porque si no nos unimos no vamos a progresar y no tener enemigos por diferencia social. Que la palabra gatillo no se haga verbo en maldad, que sea el amor nuestro sueño y no poder despertar, no poder despertar. Es un nuevo amanecer, es un nuevo amanecer. Llevo días, meses, años buscando el progreso y no es el peso, señores. Es más que eso, es empezar un nuevo día sin resaca del ayer. Es levantar, no caer, es amar, no querer. Es un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer.
Ay, que mucho aguante. Siete, nueve, vendí lo que sabe. Que eso es progreso. Progreso es tu verso sincero. Progreso es tu verso.
Progreso no se consigue con fuerzas armadas,
no.
Ni conquistas expandidas, ni racismo religioso que crean las falsas noticias. No hallaremos el progreso por la riqueza adquirida. El progreso es la historia que dejamos a nuestros hijos. Es la unión de los pueblos. El progreso es la conciencia de mi gente. El progreso es seguir ese camino que nuestros verdaderos héroes nos dejan. Ese camino, el camino a la libertad. Ese es el progreso. Yo no estoy contra el progreso. Si existiera un buen consenso. Willy, cultura profética. Maestro William Cepeda, 7-9, el progreso. Dibuja, William, dibuja el progreso. Thank you.
Thank you.